Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional dispersaron el jueves con gases lacrimógenos, balas de goma, también granadas, una manifestación de cientos de estudiantes universitarios en Caracas. Y precisamente en Caracas se encuentra nuestro próximo invitado acá en el programa.
Efectivamente, nos referimos pues al estudiante Juan Apis. Juan Apis es estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, uno de los jóvenes, de los muchachos, como se le dice también, que ha estado pues sin dudas constantemente protestando contra las violaciones del presidente Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela en general.
Por cierto, la Fiscalía en las últimas horas también ha confirmado que ya se registran 39 muertos por estos hechos de violencia que se vienen suscitando en el país desde hace dos meses. Comenzaron el 4 de febrero y se extienden, parece, y no parece, valga la redundancia, que se vayan a detener. Vamos a pasar con él. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, José Luis, hola, Amado. Un saludo para ustedes y bueno, para toda la audiencia de Radio Martí.
Mira, una de las noticias, hay varias noticias que tendremos que estar conversando contigo, pero una de las noticias realmente que ha golpeado mucho es esta agresión que han sufrido jóvenes universitarios, que incluso han llegado hasta el momento de quitarle, despojarlo de sus ropas, tratar de, digamos, de abochornarlos públicamente por estos, yo no sé ni cómo llamarle, qué calificativo darle a estos seguidores del gobierno, por decir algún calificativo que pueda ser radiable. ¿Cómo ha caído eso en Venezuela, en la opinión pública, entre los estudiantes? ¿Qué ha provocado esa situación?
Bueno, en principio creo que la opinión pública nacional rechaza contundentemente lo que ocurrió el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela. Fíjense, yo quería hacer un análisis muy breve, ¿no? Pero básicamente, si nosotros empezamos a ver lo que fueron las manifestaciones de los primeros días, aquellas manifestaciones que se dieron en el estado Táchira, en el estado Mérida, entre el 4 de febrero y el 12, que fue verdaderamente la marcha que inició toda la resistencia nacional hace aproximadamente 50 días, si no me equivoco. Fueron manifestaciones que fueron reprimidas y evidentemente fueron manifestaciones profundamente violentas, profundamente desafiantes y represoras. Pues evidentemente lo que quisieron era acallar las voces opositoras. Hoy, al día de hoy, ya no es ese el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno al día de hoy es insultar, ofender y vejar la dignidad humana, cosa que en principio nosotros lo vemos como una dictadura. Esto no se le puede llamar de otra forma. Aquí en Venezuela no podemos ver a un gobierno que manda a sus colectivos paramilitares a desnudar estudiantes como una democracia. Eso además sería una irresponsabilidad de parte del estudiantado nacional decir que en Venezuela vivimos una democracia, cuando lo que vimos ayer definitivamente es una falta a la dignidad humana. Nosotros sabemos, bueno, y creo que las imágenes se lo muestran a todo el mundo, un estudiante que fue desnudado, un estudiante que fue bueno, golpeado en el piso con palos, tubos y bueno, de la mano de colectivos que en la misma foto se ven armados. Ya el gobierno no puede decir que esos colectivos no están armados. Ya el gobierno no puede decir que no hay estudiantes que están jugando a la violencia dentro de nuestra casa de estudios, dentro de la UCB.
Claro, vamos a compartir, Juan, si te parece, a los oyentes también, unas breves declaraciones. Le han preguntado directamente al vicepresidente, a Jorge Arriaza, de lo esto que estamos hablando, de lo que sucedió en la Universidad Central de Venezuela con los estudiantes, y así respondió.
Mire, yo les invito a ustedes como periodistas que averigüen bien qué fue lo que pasó ayer en la Universidad Central de Venezuela. Responsabilidades compartidas puede haber, pero yo les invito a ustedes también a que nos digan si a partir del 12 de febrero no se hubiesen instalado las guarimbas en el país, habría esos muertos, habría estos problemas. Si esos estudiantes, en vez de ese marchismo provocativo, provocador, en vez de eso, estuvieran ellos estudiando, trabajando, haciendo proyectos, ¿quieren sustituir al gobierno? Bueno, convenzan al pueblo que el capitalismo es mejor que el socialismo. Convenzan al pueblo para que en las elecciones del año que viene elijan a los diputados de la oposición y no a los del gobierno. Convenzan al pueblo que el poder popular no es la vía, que es otra la vía, que es el tripartismo con la Fedecámaras, con la CTV y con el gobierno. Están en plena libertad de hacerlo y de ejercer sus derechos políticos. Si aquí la oposición se hubiese sentado hace 5 semanas, 6 semanas con el gobierno y hubiese llamado a deponer la actitud de las guarimbas, muchas muertes se hubiesen evitado. Nosotros volvemos a hacer el llamado a la paz. Aquí estamos trabajando, nosotros no nos va a detener nadie.
Juan Api, llama la atención que el gobierno constantemente acusa a la oposición de ser el culpable de todo y nunca reconoce absolutamente ninguna culpabilidad ni ninguna falla, absolutamente nada.
Y también, Juan, ahora escuchando al vicepresidente, él no habla de los colectivos paramilitares que en realidad fueron quienes atacaron a los estudiantes. Tú eres uno de esos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. No fue la Guardia Nacional ni tampoco la policía.
Bueno, yo creo que, como dicen en el derecho, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Primera vez que se ve una declaración donde obviamente el gobierno admite que aquí toda la responsabilidad no es de la oposición. En todo caso, lo que está diciendo el vicepresidente, si se analiza el discurso de manera crítica, lo que está diciendo el vicepresidente es que ellos tienen parte de la culpa, y básicamente lo que está haciendo es una alegoría con respecto a que si, como no hemos querido sentarnos a dialogar, a aceptar una negociación con el gobierno, entonces esa violencia se está dando producto de eso. Yo creo que es una profunda irresponsabilidad decirle al país algo como eso, ¿no? Lo que prácticamente está diciendo es que como no estamos aceptando sus condiciones, entonces ellos han desatado esa violencia. Ya no es la Guardia Nacional, como ustedes bien lo apuntan, ya no estamos hablando de una acción justificada para mantener el orden estatal, bueno, con un discurso institucional, no, ahora lo que está justificando es grupos armados, grupos paramilitares, porque evidentemente no están identificados de ninguna forma de ninguna institución del Estado, y en definitiva lo que están haciendo es atacar a los estudiantes, y yo creo que más bien, si siendo así, que hay una responsabilidad compartida, ¿dónde están las pruebas? Al menos las pruebas fotográficas de que hubo estudiantes de la oposición que arremetieron de esa forma contra los grupos. No la hay. Al sol de hoy, yo lo he hecho además de Twitter, yo reto públicamente a cualquier persona del gobierno que muestre la primera foto de una persona de un grupo de la oposición o un grupo del movimiento estudiantil que está armado. Es decir, los grupos que han aparecido en manifestaciones públicas armados son grupos plenamente identificados con el gobierno. Son grupos que las mismas personas, la misma sociedad civil ha identificado en las redes sociales como personas adeptas al gobierno. Y lo que estamos hablando aquí no es nada más personas o militantes del partido de gobierno. Estamos hablando de funcionarios públicos del Estado. Estamos hablando de funcionarios de ministerios. Estamos hablando de funcionarios de institutos nacionales. Entonces, lo que estamos hablando aquí es precisamente que se está utilizando la función pública como un disfraz para delinquir, porque realmente aquí lo que hay, evidentemente, es una asociación para delinquir, hablando de los términos que a ellos les gusta. Si nosotros revisamos las imágenes de ayer de lo que ocurrió en la UCB, lo que estamos viendo es un grupo, una asociación que está claramente, que tiene una intención clara de delinquir, es decir, de perpetrar un hecho punible. Que nosotros no tenemos al día de hoy un Estado que pueda protegernos, eso ya es una discusión política. Y ese yo creo que más bien es lo que busca reivindicar el movimiento estudiantil el día de hoy.
Claro, yo creo que se evidenció la reacción represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro, Juan, el martes, cuando la diputada María Corina Machado se presentó en esta asamblea pública y trató de llegar a la asamblea para sentarse en su puesto como verdaderamente la escogieron. Y de hecho, es bueno informar al pueblo de Cuba, fue la diputada mayor votada dentro de la Asamblea Nacional Venezolana. Ahí se evidenció realmente lo que es el gobierno, pienso yo.
Me gustaría también tener tu comentario antes de concluir. Daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador, es decir, autor intelectual, asociación para delinquir, son los cargos que le han impuesto a Leopoldo López, este líder de la oposición. Tu comentario, estudiante de derecho, vas a ser abogado, y ya, si yo te lo menciono, ¿cuál es la respuesta?
José Luis Amado, fíjense, yo creo que la apreciación que habría que hacer del juicio contra Leopoldo López no es una apreciación jurídica. No se trata de unos delitos o no se trata de una actuación que podría ser considerada por un sistema judicial independiente como punible. La verdad es que esto es un juicio meramente político. Leopoldo López es un preso político del régimen, eso está claro, y aquí no va a haber nunca un juicio imparcial, un juicio limpio, un juicio transparente que verdaderamente determine. La realidad de los hechos dicen que hay 10 funcionarios de la Inteligencia Nacional, del SEBIN, detenidos por los hechos del 12 de febrero. Si Leopoldo López es culpable de eso que se le está imputando, ¿cómo está ahí 10 funcionarios del SEBIN que están presos? Pues evidentemente hay una cuestión absolutamente ilógica. Aquí lo que se está haciendo contra Leopoldo López es ilógico, así como lo que se está haciendo contra la diputada María Corina Machado. Cuando lo que vimos fue que el presidente de la Asamblea Nacional de un día para otro dijo, bueno, esa diputada no vuelve al hemiciclo. ¿Qué significa eso? Significa que aquí ya, bueno, se pasaron por encima de las leyes, pasaron por encima de la Constitución. Yo creo que la opinión que habría que dar es una opinión meramente política. Y en ese sentido yo lo que quiero reivindicar es más bien las causas que nos llevaron a la protesta. Uh-huh. Muchas personas han puesto en tela de juicio las victorias de la protesta. Muchas personas han puesto en tela de juicio los objetivos de la propuesta. Bueno, aquí están. Es decir, el hecho de que hoy el gobierno hace eso que hace, es decir, eso de que ya una diputada no puede asistir al hemiciclo, eso de que ahora hay abiertamente un juicio político, lo que pasó con el alcalde Daniel Ceballos, que fue encarcelado por una sala constitucional, además, que ni siquiera tiene esa facultad, lo que nos está diciendo probablemente que estamos frente a un gobierno que no es democrático. Esa es la primera victoria y es una gran victoria del movimiento estudiantil. Ahí no hay medias tintas, ahí no hay una oposición electoral o un partido político involucrado en esto. Aquí fuimos los estudiantes quienes salimos a la calle y reclamamos nuestros derechos. Hemos jugado evidentemente al desgaste del gobierno, porque el gobierno sabe muy bien que no puede parar una avalancha de estudiantes en la calle, una avalancha de jóvenes en 24 estados del país que están al día de hoy, pues reclamando sus derechos, y tan solo reclamando sus derechos hemos visto toda esta serie de equivocaciones del gobierno, la verdadera esencia del gobierno. Claro, y yo sí creo, en definitiva, que eso es una victoria que al día de hoy pues vale muchísimo, ¿no? Porque entonces el mundo ya tiene por cómo enterarse, ya hay pruebas fehacientes, públicas, notorias, de que aquí el gobierno no le importa la democracia, en primer lugar, no le importa el individuo, en segundo lugar, y en tercer lugar, no tiene ningún legado positivo para Venezuela. A esto me refiero, y creo que la audiencia cubana lo tiene que saber. Aquí se ha hablado mucho de un proyecto político frente a una figura que hizo supuestamente historia en Venezuela. Pues este gobierno lo que ha hecho es manchar de todas las maneras posibles unas intenciones de un proyecto político que trasciende en el tiempo. Esto es un gobierno que, en definitiva, lo que está llevando a Venezuela a un caos. Ya estamos en un caos, ya estamos en una situación deplorable como país, y aquí lo único que significa básicamente una oposición es un gobierno que es una élite, una cúpula de gente que lo que está buscando es amedrentar y oprimir a un pueblo que hoy, ya en abril del 2014, ha decidido por la libertad. La libertad de Venezuela, la soberanía de Venezuela es la única opción, es el único objetivo. Ya no hay objetivos electorales, ya no hay objetivos de ningún candidato, de ninguna opción política. Aquí lo único que se trata es de la conquista de la libertad. Y para eso estamos trabajando 24 horas del día.
Muy bien. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
No, allá muchísimas gracias a ustedes.
En Caracas, no, Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Nosotros una pausa. Regresamos con Guillermo Martínez.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la Semana.
Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33-152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil y...
Bueno, y está con nosotros acá en el estudio Guillermo Martínez.
Aquí, como todos los días.
Así decía Tres Patines.
Así decía Tres Patines.
¿Cuáles son los temas que usted propone hoy, Guillermo? A ver.
Mira, yo creo que la cuestión de las inversiones en Cuba es algo que tenemos que hablar. Y es algo que tenemos que hablar porque Malmierca puede haber dicho que él quería que esto era un proceso para otras personas, no para el exilio. Sí. Pero la verdad es que lo que ellos quieren es buscar la manera. Los exiliados le dan 2.600 millones de dólares en remesas. ¿Cuántos cientos o miles de millones de dólares en viajes a Cuba? Entonces ahora, si ya tienen remesas y tienen viajes a Cuba, también vamos a ver si conseguimos que inviertan en una bodeguita, en una casita, en una discoteca, en algo.
Que pero, esa es una entrada segura, por ahí.
Sí, pero hay un par de problemitas. Ajá.
¿Cuáles?
Primero, la ley Helms-Burt.
El embargo, claro.
El embargo, primero. Pero aún sin el embargo... Yo me puse a averiguar esta semana, José Luis y Amado, y hay una serie de cosas tan increíbles en Cuba. ¿Tú sabías del caso de Sarkis Yacoubian? Uh-huh. ¿Lo conocías?
El canadiense.
El canadiense. Uh-huh. ¿Tú sabes cuándo lo soltaron?
¿Cuándo?
El 31 de marzo de este año.
De este año.
Llevaron 2 años metidos en Girona. Para soltarlo el 31 de marzo para decir que pueden invertir en Cuba, que hay garantías. Pero él no es el único. Hay otro llamado Sai Tomayakyan. Uh-huh. Tiene 73 años y que está preso desde el 2011 y todavía ni siquiera lo han juzgado.
Oye, tenemos el caso de Alan Gross.
No, está bien, pero, sí. Pero mira.
No, pero está hablando cuando, de inversionistas,
de las cuestiones, de las cuestiones económicas,
pero
de los empresarios.
Cuando, y principalmente, Amado, estoy hablando de estas cosas. Porque Gross lo conoce todo el mundo y lo habla todo el mundo. Pero de inversiones y del resto de las cosas, caramba, ¿qué garantías puedo tener yo si tienen preso una persona hace 2 años y ni siquiera le han formulado cargo, Amado? Uh-huh. En Cuba vamos a hacer historia. No vamos a hablar de las cosas que digan los expertos. Yo te voy a hablar de las cosas que yo he vivido. Uh-huh. Yo fui a Cuba en el año 78, cuando soltaron a los presos políticos. Después de una entrevista con Fidel Castro. Yo estuve en la entrevista con Fidel Castro y yo estuve en las cárceles. Estuve en el Combinado del Este y en el resto de las cárceles donde tenían a presos políticos en Cuba. Soltaron a 3.600 presos políticos. Exacto. En aquel momento. Absolutamente cierto. Pero una cosa que la gente no se acuerda es que más o menos en la época del Mariel, entre el 79 y el 80, en Cuba empezaron a tratar de una cosa que se llamaba las granjas campesinas. Uh-huh. Por tal otra cosa, en la cual los campesinos, los guajiros cubanos, podían cultivar ese pedacito de tierra que tenían y vender directamente al mercado.
Fue un desarrollo de lo que le llamaron en un principio el autocultivo, algo así, el autoconsumo.
¿Tú sabes cuánto tiempo duró eso? Lo que un merengue en la puerta de la escuela.
Bueno, aquella historia después en la década, a principios de la década del 80, vino todo aquello de los mercados libres campesinos que se le permitía a los campesinos vender, y cuando empezaron a enriquecerse, aquello terminó con un operativo de la seguridad del Estado que se llamó Operación Pitirres en el Alambre.
Absolutamente. Bueno, mira, yo conocí en Miami, después muchos años, un hombre que tenía el mismo apellido que yo, llamado Martínez. Martínez fue uno de esa gente que en Cuba se hizo rico cuando le abrieron los mercados campesinos y lo metieron preso, y entonces cuando lo sacaron vino para acá y el señor se hizo rico otra vez en los Estados Unidos.
Falta de confianza es lo fundamental que hay.
Absolutamente. Mira, en Chile tú puedes invertir porque tienes seguridad, y aparte de seguridad tienes el derecho a la repatriación de las ganancias. Tienes toda la vida para ver. ¿Qué garantía te brinda Cuba?
No, como dicen algunos de los interesados, y pongo aquí comillas, ¿no? En, en un futuro invertir en Cuba. Vuelve de nuevo la legislación, la ley esta, a decir que los trabajadores los pone el gobierno.
Sí,
no lo escoge,
sí,
usted, que
exacto,
va y pone su dinero para invertirlo en Cuba. Pero además, algo muy importante, el Consejo de Estado es el que aprueba
la
inversión,
puede,
quién puede, quién no puede.
Sí,
y además, tengo entendido, aunque he leído cosas contradictorias al respecto, de que no puedes tener una compañía. Si quieres tener la tasa de impuestos más baja, tienes que tener una compañía mixta.
Vista con el gobierno cubano.
Y una compañía mixta en la cual tú pones el dinero y ellos te dan el 49% de las acciones.
Así mismo.
Y si la tienes totalmente extranjera, entonces los impuestos son draconianos.
Del 30%. Sí, señor. ¿Qué cosa? Eso. Pero, oye, vamos a no engañarnos. En el año 95 pasaron una ley igualita.
Tenía algunas diferencias.
Muy pocas.
¿Cuántos inversionistas fueron a Cuba?
No.
Oye, ¿le han preguntado a alguna de la gente que han ido aquí, a algunas de las personas ricas que han ido aquí, si están dispuestos a invertir dinero bajo esas condiciones? Y dicen que no.
José Luis Ramos entrevistó a Carlos Saladriga, que es un hombre por lo menos motivado.
Hugo Cancio también.
Hugo Cancio, Hugo Cancio sí tiene un negocio dentro de Cuba en este momento, una revista, edita una revista dentro de Cuba. Y Carlos Saladriga dijo que bajo estas condiciones imposible para un empresario poder
invertir. Y que las expectativas no eran, o las expectativas que ellos esperaban no fueron las que presentaron en la ley.
Oye,
prácticamente
Carlos,
se quedaron esperando.
Y Carlos Saladriga tiene un mérito enorme. Carlos Saladriga empezó hablando de estas cosas en el año 2000, cuando creó una cosa llamada el Cuban Study Group. En el 2001, unos meses antes de las Torres Gemelas.
Sí, señor. Y además de eso, Carlos Saladriga tiene una propuesta muy interesante, que es de ofrecer microcréditos, o sea, pequeños préstamos a empresarios en desarrollo dentro de Cuba.
Que es así como se desarrolla una economía.
¿No? Y él ha podido, por lo menos, que dar crédito, que él ha podido dar ayuda por medio de Caritas a Cuba.
Claro,
o sea,
sí.
Y eso tiene mérito. Yo a Carlos le tengo mucho aprecio por eso. Pero la gente, aún la gente que están inclinadas a ayudar a Cuba dentro del exilio, dicen que no, porque esto es un engañabobo.
Sí, sí.
Amado, si a mí me quitan una cosa la primera vez, la culpa puede ser de otra persona, pero si me la quitan la misma cosa la segunda vez, la culpa es mía. Y eso es un dicho en inglés.
Sí.
O sea, la culpa es mía. No, yo no soy bobo. Lo que están pasando es un engañabobo.
Guillermo, no hay tiempo para más. Se nos fue todo el tema, o todo el horario en este tema.
Y vaya, invierta usted, ya que no puede hacerlo en Cuba, en su casa, el fin de semana con su familia. Invierta ese tiempo ahí en la familia.
Voy a invertir tiempo en la tierra de mi casa.
Así es.
Plantando matas.
Así es.
Buen fin de semana.
Póngase guante para que no se ensucie las uñas.
Vamos al cierre.
Cuidado en el barrio, cuidado en la acera.
Pues cuidado, sí, cuidado, porque mire lo que le ha pasado al músico panameño Rubén Blades. ¿Usted sabe qué ha sucedido en Uruguay?
Bueno, usted me acaba de decir que suspendió concierto.
Bueno, lo ha suspendido, el concierto que debía realizar el próximo 5 de mayo, debido a la baja venta de entradas.
Wow.
Así lo ha informado la productora que lo llevaría al país, la productora Chévere Production. La productora argumenta que la nutrida agenda de espectáculos artísticos nacionales e internacionales previstos en Montevideo durante estos meses de marzo, abril y mayo han determinado una saturación de la plaza y de los bolsillos de los aficionados que no pudieron comprar o no compraron la entrada para disfrutar a Rubén Blades. ¿Usted esperó en algún momento que esto sucediera tratándose de esta figura artística?
No, de verdad que no. Verdad.
¿Usted ve cómo los tiempos van cambiando?
Sí, señor.
Nos vamos, gracias a Patricia Martínez, que ha estado con nosotros el día de hoy.
Sí.
También a Raúl Tápanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, el lunes, acá a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.